Ahora sí que sí, GTA anuncia día en el que se abren las reservas, te enseña la carátula oficial, parece ser que no va a haber retrasos salvo por un detalle que los conspiranoicos van a estar rascando hasta el último de los días. Han eliminado el 19 de noviembre de la fecha de la web. ¿Estamos todos locos? Yo creo que se viene ya el nuevo tráiler. Empezamos el checkpoint. Recuerda que si quieres jugar a los mejores videojuegos actuales o los que están por salir, te dejo un enlace de Instant Gaming que patrocina el Búnker y nos ayuda mucho a que nuestro proyecto siga para adelante, donde vas a encontrar los juegos más baratos que nunca. Instant Gaming, con hasta un 80% de descuento para que no pagues de más por tus videojuegos favoritos. Muy buenas a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Hoy teníamos que hacer una parada, un checkpoint para hablar naturalmente de GTA 6, el juego que todo el mundo está esperando, el que más contenido, reproducciones, especulaciones genera en el mundo, porque tenemos novedades y no son pequeñas. Un escueto correo electrónico, un escueto tweet en el cual Rockstar nos ha comunicado que el próximo 25 de junio, jueves, se van a abrir las reservas de GTA 6. Y esto significa muchas cosas. Entre las cosas que significa es básicamente que la llegada del juego parece ser que no se va a mover de noviembre, si no, no abrirían reservas. Significa también que vamos a saber qué precio va a tener, porque a la que se abran reservas vamos a conocer las ediciones y sobre todo si el precio estándar se va a mantener en esos 80 euros que todos damos por válido o va a ser el juego que decida subir la apuesta hasta los 100 euros o va a decir, como he visto algún juego como Mario Kart World a 90 euros, yo también me sumo. No lo sabemos. Para mí, las declaraciones que se han hecho hasta el momento creo que indican que la versión estándar se va a quedar en los 80 euros, pero todo podría ser. El anuncio, además, llega con la presentación de la carátula, que es una carátula con unos toques muy Vice City por los colores, es evidente el motivo, ya sabemos dónde se ambienta el juego y todo esto, y con una carátula muy Grand Theft Auto. No cambia demasiado, ya lo sabéis, distintos trozos ahí como si fuera un collage y poco más. Esto es lo que tenemos, no tenemos nada más. Sí que se ha podido ver un pequeño vídeo, unos frames en los cuales se ve de lejos la ciudad de noche moviéndose y la gente se ha quedado un poco rayada porque dicen que eso es un bajón gráfico, que faltan detalles, que falta iluminación. Yo creo que no tiene por qué ser parte del juego final, sino que puede ser algo, un elemento, un asset que han metido para tener en la página web, pero es cierto que lo que vemos ahí no sorprende y como decía mi amigo Albert en el Búnker el otro día, es más realista que lo que podemos esperar de los gráficos que hemos visto en los dos primeros trailers. Esta es la noticia, la información es esta, estos son los detalles que tenemos. Pero a partir de aquí, Internet es muy loco y como sabéis, todo el mundo está tan ansioso con Grand Theft Auto 6 que han empezado pues, a rascar de donde pueda haber. He visto una noticia que ya ha sido desmentida, que en Vandal decían que habían quitado la fecha de salida del 19 de noviembre y que lo habían quitado y que a lo mejor esto significa alguna cosa. No, no significa absolutamente nada. Sí que es verdad que hay una de las páginas donde antes estaba la fecha, pero ahora está la fecha del 25 de junio, porque es la fecha importante de la reserva, pero tú el 19 de noviembre lo sigues encontrando en otros sitios, por lo tanto no es que haya pasado esto ni que se vaya a retrasar, porque si van a abrir reservas ahora 25 de junio cuando empieza el verano es justo cuando el CEO de 2K nos dijo que el marketing de GTA 6 iba a empezar en verano y que todavía no estábamos en verano, eso fue a las puertas del Summer Game Fest y por lo tanto ahora ya sí que va a empezar la maquinaria. Aquí la gran pregunta seguramente está en si vamos a ver nuevo tráiler o no. Yo creo que sí, creo que la semana que viene va a ser la semana del nuevo tráiler. No sé si el lunes o el martes en plan tráiler y wishlist on 25 de junio o no sé si el propio 25 de junio. Naturalmente vamos a comer calentito porque si hay un tráiler se va a publicar una reacción loca totalmente desganada, pero que va a generar unas visitillas porque eso está muy bien, que nos den de comer y sí que ya creo que estamos en el límite de que si el juego sale en noviembre, tráiler tendríamos que tenerlo antes de julio. Esa es mi opinión, a lo mejor nos equivocamos y a lo mejor Rockstar decide que no enseña nada más hasta la salida del juego y le da absolutamente igual. También estaría bien, sería un ejercicio extraño porque sería un ejercicio que nos permitiría pues ir muy a ciegas salvo por los análisis. Así que estas son las noticias, estas son las especulaciones. Para mí es evidente, creo, que el juego sale el 19 de noviembre, todo el mundo se ha movido, todo el mundo ya ha puesto sus fechas en distintos momentos de septiembre, octubre, etc. Y eso indica que dentro de la industria se sabe que no va a haber más retrasos. Además, el tío de 2K ya lo ha dicho que no. Y luego, pues vamos a ver si tenemos tráiler, porque eso sí que sería un impacto guapo, fuera coñas, para comentarlo y para ver cómo se ve el juego. Porque si os acordáis de GTA V, los últimos trailers ya hubo downgrade respecto a los trailers iniciales y ya se vio el juego más realista. Luego, otras preguntas, ¿saldrá en Switch 2? ¿Cuándo saldrá en PC? Todo eso no lo sabemos, están muy centrados en el marketing pues para Play 5 y para Xbox. Las dos plataformas ya han hecho anuncios en sus cuentas oficiales. Y nada más, vamos a ver qué nos depara GTA 6. Estamos en unas semanas de pocas noticias, de pocas novedades, después de todos los bombazos que tuvimos en el No E3. Hemos hablado ya de los problemas que se están intuyendo en Xbox y que va a acabar con cierres de estudios y despidos, y vamos a ver qué se concreta de todo esto, pero es que de aquí tampoco se salva Sony, porque se está anunciando, rumoreando, filtrando que se está planteando un recorte brutal de la plantilla de Bungie del 50%. Se está hablando de pasar de 800 trabajadores a 400. Y aunque mucha gente tiene la virtud de titular Bungie, 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 detrás de esta decisión está Sony. No pasa nada por decirlo, que PlayStation es quien está detrás de estos recortes y de estos movimientos. Y es un golpe muy fuerte, porque estamos hablando de una compañía que ya en 2022 tuvo un recorte de 100 personas, que ya en 2024 tuvo un recorte de 200 personas y que ahora se irían a la calle 400 más. Los motivos son bastante evidentes en el sentido de Destiny 2 llega a su fin, ya se ha anunciado que se acaba, Destiny 2 se acaba, que no está previsto, tal y como dijo Jason Schreier, Destiny 3, o sea, no hay conceptos, hay ideas, pero no se ha puesto en producción. Y luego, tanta gente para Marathon, naturalmente no tiene ningún sentido. Se ha estado hablando mucho del tema de Marathon. Esto que está pasando en Bungie no es culpa de Marathon, es un juego que está teniendo, yo creo que, buena base de usuarios, ha tenido buena recepción en la crítica, pero estamos hablando de un juego que tendría que ser un acompañante de todo lo que ofrece Bungie. Y entonces, ¿por qué hemos llegado al punto en el cual Bungie cierra Destiny 2? Tiene Marathon y no tiene nada más con un estudio de 800 personas. Pues llegamos aquí por uno de los grandes problemas que ha tenido Bungie en su historia, que empiezan con Halo cuando se van a Xbox. Bungie siempre ha sido un caos. Bungie siempre ha sido un estudio ingobernable. Y eso pasaba con las grandes mentes brillantes que había en su momento, que ahora ya no están, y también pasa ahora. Se habló hace ya bastantes meses que Sony estaba muy decepcionada de la manera de trabajar que tenía Bungie y de cómo muchos proyectos o juegos estaban a medio hacer o estaban a medio producir y que no salían para adelante. En 2024 se cerró uno de los grandes proyectos, que era una especie de Warframe free to play, se llamaba Payback, ambientado en el universo de Destiny con personajes en tercera persona. Y que se cerrase eso, quería decir que se cerró un gran impacto o un gran juego dentro de la estructura de Bungie, porque Marathon tendría que haber sido un complemento de los 2-3 juegos que Bungie debería tener. Uno es Destiny 2, con su mantenimiento y sus expansiones, y algún otro juego, como este Payback o como algún otro, para acompañar y hacer que un estudio de casi 1000 personas pues tenga trabajo suficiente para tirar para adelante. Pero como se han suspendido y se han cancelado proyectos que estaban ahí dentro, Destiny 2 ha acabado frenado también porque la cosa ya no da para más, ha acabado pareciendo que el gran proyecto siguiente de Bungie iba a ser Marathon. Y Marathon, ya en una entrevista, en unas declaraciones que leí antes de juegos, explicaron que para ellos era un juego experimental. Era un juego que tenían ganas de hacer, de recuperar una franquicia importante para ellos, es previa a Halo, por cierto, en los años 90, salía en los Apple, en los Macintosh, y era un juego con el que querían probar nuevas cosas. Y es un juego que para acompañar está muy bien, pero un juego para empujar una compañía de 800 personas es evidente que no funciona. De todas maneras, más allá de la radiografía de Bungie y por qué pasa esto, es importante destacar que el tema de los despidos, como muchas veces he dicho, no es un tema solo de Xbox. Como estáis viendo, es un tema que está afectando a muchas compañías. PlayStation ya es sospechosa habitual de haber cerrado bastantes estudios, algunos importantes en Japón, otros directamente despellejados, como Bluepoint, sin que hayan podido demostrar lo suyo. Tropecientos proyectos también cancelados. O sea que tengamos en cuenta que esto está pasando en las grandes compañías, que está pasando también en más pequeñas. Don Knotts, si no me equivoco, también ha anunciado cierres y despidos. Si no me equivoco, hay algunas otras como Quantic Dream que también están en problemas. Por lo tanto, estamos en un momento complicado. Yo creo que la industria no ha sabido adaptarse al nuevo mundo en el que nos encontramos. Creo que los juegos como servicio, el éxito de 2-3 juegos concretos ha dejado a todo el mundo con ganas de eso y les ha afectado negativamente. ¿Cómo puedes tener 12 proyectos de juegos como servicio cuando fuiste la mejor de la generación pasada, PlayStation 4, con juegos single player, narrativos y cinemáticos? Y creo que el universo videojuegos necesita un reset importante. Un reset importante en el cual los desarrollos bajen, se acoten las expectativas, porque si no nos vamos a ir a la mierda mucho más rápido de lo que parece. Otra de las novedades vinculadas precisamente a PlayStation es el tema de los exclusivos. Sabéis que hemos estado hablando en los últimos tiempos del cambio de política en el cual algunos juegos dejaban de llegar a PC, pero que la estrategia a lo mejor no había estado del todo definida. Volviendo a Bloomberg, volviendo a Jason Schreier, que es de los pocos grandes fiables que tenemos por estos lares, ha explicado que Herman Hulst, ya lo sabéis, el presidente de PlayStation, ya ha dicho, y está confirmado por varias fuentes, que la estrategia está muy clara. Y esa estrategia pasa porque los juegos single player, de corte narrativo, la experiencia PlayStation, básicamente esa experiencia que todos conocemos de un solo jugador que desarrollan las principales compañías internas de Sony, van a seguir siendo exclusivos y que esos juegos ya no van a aparecer en PC. Y los motivos son, uno, que no los llevan a tiempo; dos, que el rendimiento y la recepción tampoco está siendo una maravilla como para que compense llevarlos a PC; y tres, que quieren mantener la identidad y la importancia de jugar los exclusivos en consola. Y esa es la decisión que está tomada, con, se puede decir, con más o menos claridad, en un statement oficial o no, pero la realidad es esa y parece ser que por ahí van a ir los tiros. Y ya hemos visto algunos últimos juegos como Saros, que ya no ha salido en PC, y ya hemos visto que Lobezno no está anunciado para PC y tampoco God of War Lovecraft. Por lo tanto, esto va a ir así. Lo que sí que han dicho es que todos esos juegos como servicio, para llegar a un público más amplio, van a considerar que salgan tanto en Play 5 como en PC. Y aquí, la definición de juego como servicio, para mí es la definición de algunos juegos que van más allá de un Marathon. O sea, esos juegos que tengan un alma multijugador, como Marathon, naturalmente, como Helldivers 2, incluso como Marvel Token Fighting Souls, juego de lucha pero que necesita más comunidad, más peso, y esto creo que va a ser la tónica general. Esos juegos que el gran público identifica como exclusivos de toda la vida de Sony, y ahí entra Naughty Dog, entra Santa Mónica, entra Guerrilla, entra Housemarque, entra el estudio de Astrobot, etc., no van a salir de PlayStation para que mantengan la identidad de marca. Pero en cambio, esos juegos que Sony está desarrollando o co-desarrollando o editando con otras desarrolladoras y que tengan unas miras más amplias, como puede ser el propio Marathon o como puede ser otros juegos que lleguen más adelante, esos sí que van a tener dualidad. No entro a hablar naturalmente de juegos que Sony hace de editora, pero que la compañía que los está haciendo sí que ya tiene acuerdos para salir en otros sitios. Así que parece ser que la política de exclusivos de PlayStation es evidente. Si queremos jugar al nuevo God of War necesitamos una Play 5, y si queremos jugar al próximo The Last of Us 3 necesitamos una Play 6 o una Play 7, no lo sé, ya sabéis que al ritmo que van a lo mejor una Play 7, y esto es así. Así que nos podemos ir olvidando de algunos grandes juegos porque Sony quiere resguardarse y quiere mantener las exclusivas en sus propias plataformas. Ahora, si os parece, vamos con las notas más destacadas de la semana, que para mí hay dos juegos importantes por encima de todos. Por un lado tenemos el EA Sports UFC 6, un juego que se basa, ya lo sabéis, en UFC, en la MMA. Es un juego en el que puedes hacer que Topuria gane el cinturón que perdió el otro día en la Casa Blanca, y un juego que yo no he podido probar, pero sí que Albert estuvo hablando de él en el búnker y estuvo explicando cómo era un juego bastante técnico, muy profundo en todas las mecánicas, tanto de combate por golpes ataques, como de grapples, como cuando vas al suelo, etc, etc. Él está bastante satisfecho. Yo lo que vi visualmente me parece un juego interesante. Desconozco la evolución que ha tenido la saga porque hace mucho tiempo que desconecté de ella, pero va con un 81 en Metacritic, o sea, tiene una nota notable y por lo tanto es una nota pues a tener en cuenta si os gusta este tipo de juego. Y el otro es The Adventures of Elliot. Ya lo sabéis, el nuevo juego de Square Enix, del Team Asano. He hecho un vídeo precisamente hablando de mis impresiones con él, que lo tenéis aquí, os dejo un enlace si lo queréis seguir viendo o no lo habéis visto hasta el momento. Y es un título que para mí ha salido muy bien. Está con una nota a caballo del 79-82, dependiendo de la versión que estés mirando, PlayStation 5 o Nintendo Switch 2, y es una nota bastante acorde con lo que yo esperaba. Yo esperaba un juego de 8, sinceramente. Creo que es un juego muy divertido. El hecho de que sea Action RPG en lugar de por turnos le sienta bastante bien. Tienes mucha variedad de opciones, de armas, de elementos para personalizarlas, la ayuda del hada, que también tiene mecánicas propias, puzzles. El sistema de plataformeo que han metido cambia las mazmorras, que son muy Zelda, para darle un toque de habilidad todavía más elevado gracias al plataformeo. Y me ha sorprendido mucho, sobre todo, todo el tema vinculado a los jefes. Me parecen brutales, tienen algunas mecánicas y variantes que están muy, muy guay, y todo lo referente a la banda sonora y al apartado visual. A mí me está gustando mucho lo que estoy jugando. Naturalmente tiene sus cositas, creo que la hada habla demasiado. Creo que el salto entre las eras, porque viajas en el tiempo, no cambia tanto como podríamos esperar. No esperéis un Chrono Trigger, ni mucho menos. O sea, hay cambios, sí, hay distintas eras, pero no aporta tanto como esperaba. Y vamos a ver cuando lo termine qué tal, por dónde van los tiros. Mi recomendación es que probéis la demo. Si la demo os gusta, yo lo que os digo es el juego mejora muchísimo, más de lo que habéis probado en la demo. El juego es mucho mejor que lo que ofrece la demo. Así que esta es mi recomendación y esta es pues un poco la valoración que os hago. Recordad que tengo vídeo que lo podéis ver aquí en el canal. Y ya para terminar, nos vamos a los lanzamientos de la semana que viene, que es una semana que viene pues interesante. Es la semana, ya lo he dicho, de las reservas de GTA 6, pero también es una semana, uno, con el capítulo 5 de Deltarune. Ya lo sabéis, el juego nuevo del desarrollador que hizo Undertale. ¿Vale? Por lo tanto, ahí tenéis el nuevo capítulo. Desconozco cómo está funcionando esto a nivel de capítulos y demás, pero es un lanzamiento que tenéis el 24 de junio. Y el 25 de junio hay dos lanzamientos interesantes, sobre todo para este canal. Uno es Dead or Alive 6 Last Round, la nueva revisión del último Dead or Alive, que llega a las consolas de nueva generación, llega también a Steam, y por lo tanto es la manera pues más showesca, entertainment, divertida de probar uno de los juegos interesantes que tiene el Team Ninja. No es el mejor de Dead or Alive, ni mucho menos, pero creo que una nueva revisión que llegue ahora puede sentar bien de cara a lo que estén haciendo con la séptima entrega que se anunció que estaba en desarrollo. Y el gran lanzamiento, yo creo que es el gran lanzamiento de la semana, es Star Fox, el remake del clásico de Nintendo 64, con gráficos renovados, con modo multijugador, con control por ratón, etc, etc. Tenéis unas impresiones mías de hace un par de semanas. Llega el 25 de junio, llega el jueves. Tengo muchas ganas de jugarlo, es un título que entra súper fresquito. Si puedo, ese mismo día de lanzamiento os prepararé el review, intentaré explotarlo al máximo para que llegue a ese momento. Y poco más, llegan otras cosas, ¿vale? Ya lo estáis viendo, Dirt Boy, Hot Flipper Remaster, Sun, The Drifter, Frostpunk 2, no sé exactamente, debe ser una expansión o algo similar. Y nos vemos aquí con más contenido y todo eso que se hace en el mundo de YouTube. Un abrazo a todos, gracias por estar y sobre todo, si os gusta el contenido que hago, suscribíos. Me ayuda mucho que se suscriba la gente, es gratis, le das a suscribir, a seguir y ya está. Y si no os gusta el contenido, suscribíos también, ¿vale? Venga, un abrazo, chao. Thank you.